Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, y vamos a empezar con lo que ha sucedido esta madrugada, porque en el caso de Martín Vizcarra, la policía allanó su vivienda y la de Edmer Trujillo. La Fiscalía de la Nación llevó a cabo un allanamiento en las viviendas del expresidente Martín Vizcarra y de Edmer Trujillo, exministro de Transportes y Comunicaciones, en medio de una investigación por presunta pertenencia a una organización criminal. El operativo denominado Valquiria 8, realizado en horas de la madrugada de hoy, tuvo como objetivo principal recabar documentos y evidencias que pudieran vincular a los implicados con actividades ilícitas. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía ha recopilado información que sugiere la participación de Vizcarra y Trujillo en actividades irregulares durante sus respectivas gestiones en el gobierno. Se ha mencionado que esta diligencia apunta a las contrataciones realizadas en Provías descentralizado, incluyendo las obras de Tintay, Pampas y Samegua. Según lo mencionado por el Ministerio Público en redes sociales, esto se ha efectuado de manera simultánea en las regiones de Lima y Moquegua. Por ello, se espera que en las próximas horas se obtenga mayor información del caso. Un grupo de policías resguardó la casa de Vizcarra durante la intervención. Como se sabe, se presume que el exmandatario está implicado en el caso de Provías descentralizado, en el que empresarios salieron beneficiados con contratos por un total de 274 millones de soles. Durante su mandato como presidente de la República, se señala que Vizcarra Cornejo y Edmer Trujillo Mori, quien ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones durante esa gestión, presuntamente estuvieron involucrados en acciones colusorias vinculadas a la organización criminal conocida como Los Intocables del Sur. Actualmente, Carlos Revilla Loaiza, quien se desempeñaba como director de Provías descentralizado en ese periodo, y Alcides Villafuerte Vizcarra, gerente de obras en ese entonces, están bajo prisión preventiva por 36 meses debido a presuntos actos ilícitos relacionados con estos hechos revelados recientemente. Martín Vizcarra ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de participación en actividades delictivas y ha expresado su disposición de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, pese a que surgieron varios testigos del caso que se sometieron a la colaboración eficaz. En este caso también Vizcarra ha salido a decir que él fue el que le pidió a la fiscalía que lo allanaran, básicamente. Y hablando de la fiscalía, el fujimorismo y su aliada, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, han sufrido un revés en su estrategia para traerse abajo el caso Cócteles que alcanza a Keiko Fujimori y toda la cúpula del partido. La Sala Constitucional ha ordenado la reposición de Rafael Vela al frente del equipo especial. En medio del ataque de grupos políticos contra las instituciones del sistema de justicia, los jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima emitieron ayer una resolución en la que ordenan la reposición de Rafael Vela Barba en el cargo de fiscal superior coordinador del equipo especial en delitos de lavado de activos. La decisión adoptada corresponde a una medida cautelar otorgada a favor de Vela, en el marco de un proceso constitucional de amparo tramitado por el citado fiscal, luego de la medida de suspensión dictada en su contra por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Bueno, recordemos que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es indicada de haber sido el brazo sancionador de alias Vane. La propia congresista Marta Moyano ha confesado que le pidió al entonces fiscal de la Nación que removiera a los fiscales Vela y Pérez para evitar que representen a la fiscalía en el juicio oral contra Keiko Fujimori. Y poco después, Fernández Gerí, titular de la autoridad de control, suspendió a Rafael Vela por 8 meses y además sin goce de haber, por supuesta infracción muy grave y grave, por haber cuestionado en el 2020 que el Poder Judicial haya excarcelado a Keiko Fujimori. Ahora el Poder Judicial ha determinado que Vela Barba regrese a su puesto. Lo que dice la disposición es lo siguiente: repóngase provisionalmente al actor en el cargo que hubiera tenido antes de la imposición de la medida disciplinaria de suspensión. Esto es el de fiscal superior coordinador del equipo especial en delitos de lavado de activos. Si bien la medida cautelar supone una orden de reposición solamente provisional del fiscal Rafael Vela, el abogado Luciano López, quien es su defensa, estimó que la Primera Sala Constitucional de Lima declarará fundada la demanda de amparo, según se desprende de los argumentos de esta primera resolución. El fallo se da en el contexto de reiterados ataques a las instituciones del sistema judicial. Por un lado, el Congreso acaba de inhabilitar en forma arbitraria a los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia, y ahora están demandando a la fiscal suprema Delia Espinosa. Y justamente sobre ese caso, el congresista Aragón ha anunciado que denunciará constitucionalmente al fiscal de la Nación por el caso Patricia Benavides. La semana pasada comentamos que Patricia Benavides y un grupo de congresistas investigados por integrar presuntamente la red de alias Vane en el Congreso presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal que los investiga, la fiscal suprema Delia Espinosa. Lo cual ya es el colmo, ¿no? Con ese cuento de que son el primer poder del Estado, ahora resulta que son intocables y tienen el descaro de denunciar y pretender inhabilitar por 10 años, como ya han hecho con otros políticos y funcionarios, a la fiscal suprema Espinosa. Bueno, ahora uno de estos angelitos, el congresista de la bancada de Acción Popular, Luis Aragón, no descartó presentar una denuncia constitucional también contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, tras conocerse que en la carpeta fiscal del caso Patricia Benavides se incluyó a 14 parlamentarios, incluido el propio Aragón. Y por la misma razón de la denuncia de Chirinos y compañía, que Villena Campana habría infringido la Constitución al designar a la magistrada Delia Espinosa para que sea la encargada de desarrollar las pesquisas en torno a Patricia Benavides. Pero escuchemos un extracto de la declaración del congresista Aragón.
Acá es claro el artículo 1 de la ley 27.399, que nos dice: el fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional. Sí, solo sí, el fiscal de la Nación. También el artículo 66 de la ley orgánica del Ministerio Público. Ejercitar ante la sala de la Corte Suprema las acciones civiles y penales.
Pero siendo autónomo el fiscal, ¿no puede delegarle en todo caso a la fiscalía especializada?
Es que el artículo 51 de la Constitución es claro. Es claro. Y el artículo 99 también. No se puede violar el artículo 51 ni 99 de la Constitución.
¿De qué lado es el fiscal, entonces?
Bueno, denunciaremos también probablemente en las próximas horas al señor fiscal de la Nación.
¿No se llegó a reunir en la casa de Patricia Chirinos?
No me he llegado a reunir ni con Patricia Chirinos ni con nadie, absolutamente. Lo emplazamos públicamente al señor Jaime Villanueva que pruebe todas las afirmaciones que está haciendo.
La coalición que controla el Parlamento está desatada, ya no les importa nada. Parece ese matón que camina amenazando a todo el que lo mira mal. Mírame bonito o te cae una denuncia constitucional, parecen decir. Otra muestra de esta megalomanía del Congreso son unas declaraciones recientes del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, quien ha dicho que no permitirá allanamientos contra congresistas investigados por organización criminal. Esta historia empieza con un post del congresista Edgar Tello, otro de los investigados por la fiscal Delia Espinosa. Edgar Tello escribió: existen comentarios de allanamiento a los domicilios y despacho de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la fiscal Delia Espinosa. Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años, al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo. Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona. Pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático. Bueno, es alucinante, ¿no? Dice que no se puede politizar la justicia cuando es justamente lo que intenta hacer. Pero peor aún fue la respuesta del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado. Otra vez el cuento de que el Congreso es el primer poder del Estado. Señor Soto, no existe un primer poder del Estado. La lógica de la democracia es que haya equilibrio de poderes y que ninguno esté por encima de los demás. Otra cosa es que este Congreso se haya sentado en el equilibrio de poderes y esté avasallando a todas las instituciones, incluido el propio Poder Ejecutivo, que a veces parece otro apéndice del Congreso. Creerse el primer poder del Estado no le da derecho a amenazar a la Fiscalía con impedir diligencias de investigación. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a encadenar a la puerta del Congreso para evitar que ingresen los fiscales? Me recuerda cuando José Domingo Pérez allanó el local de Fuerza Popular y llegó un grupo de congresistas naranjas muy envalentonados ellos, ¿no?, a intentar frustrar la diligencia, lo cual obviamente no lograron. Especialistas en derecho advierten que el parlamentario de Alianza para el Progreso podría cometer el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad establecido en el artículo 368 del Código Penal, lo que podría llevarlo a la cárcel con una pena de entre 3 y 6 años. Esto si en caso realizaría lo anunciado en sus redes sociales tras el comunicado de Edgar Tello. O sea, él se quiere sentar en todos y dice: el Congreso es el primer poder del Estado, acá hacemos lo que nos da la gana. Y justamente hablando del Congreso, hay una encuesta de Datum que es bastante reveladora, porque señala que Fuerza Popular y Perú Libre son las peores bancadas del Congreso. Hay una pregunta que señala: ¿cuál es la peor bancada parlamentaria del Congreso? Y aquí vemos que Fuerza Popular tiene 38%. 38% de los encuestados señaló que Fuerza Popular es la peor bancada del Congreso, seguida de Perú Libre, con 22%. Entre ambas tienen más de la mayoría de opiniones en contra, ¿no? Es la alianza fujicerronista que controla el Congreso y a las demás fuerzas políticas. Aquí queda claro que la ciudadanía los percibe como tales, como una alianza, y que jalan a Acción Popular, que ahí también aparece con 8%, APP, Somos Perú, Avanza País y otras. Y hay otra pregunta que también me ha parecido muy, muy reveladora. Al margen de la percepción que tiene sobre el Congreso y tratando de ser objetivos, ¿qué bancada parlamentaria es la más cercana a la presidenta Dina Boluarte? Y la respuesta es Fuerza Popular 32% y Perú Libre 19%. O sea, no solamente perciben que Fuerza Popular y Perú Libre son las peores bancadas, sino que además están claramente aliadas con el gobierno, lo cual es más que evidente, aunque ellos traten de mostrarse como oposición y hacer la finta básicamente de que no están de acuerdo en algunas cosas, pero en lo medular coinciden básicamente en todo. Y ahora vamos a ver una entrevista con Marcos Cifuentes de La Encerrona sobre esta revelación que hicieron la semana pasada sobre los relojes de la presidenta Dina Boluarte y este famoso Rolex que habría costado miles de dólares y que no sabemos de dónde salió, lo cual es preocupante porque hay historias de sobornos que se han pagado con Rolex en otros países y en el Perú también, y que la presidenta haya salido a decir que es un reloj antiguo, que lo ha tenido hace mucho tiempo y que es un tema personal, la verdad es que deja mucho que pensar, ¿no? Despierta muchas suspicacias. Veamos un extracto de la entrevista con Marcos Cifuentes.
Marco, cuéntanos del episodio de los relojes. Les estaba diciendo que yo tengo esto. Yo no sé, yo a veces sospecho que el negocio de los relojes está muriendo porque todo el mundo tiene este reloj que le permite ver cuántas calorías ha quemado, cuántos pasos ha dado, ¿no? Es como nuestra vida, el relojito este. Pero la presidenta ha aparecido con un reloj de Rolex. Ayer yo te decía, si no hay posibilidad de que sea un Rolex, es decir, una copia, pero no parece, ¿no? Brilla bastante. ¿Qué es lo que encontraron?
O sea, no parece porque ella misma, digamos, ella se ha autoacorralado al no decir, oye, esto es Bamba, esto me lo compré en la cachina, ¿no? Digamos, se ha autoacorralado, básicamente ha admitido que es real y ha dicho que lo ganó con su... Primero, ha dicho dos cosas, ¿no? Que es de antaño y que lo ganó con su esfuerzo.
Con su Entonces, trabajo desde su los esfuerzo 18 años.
¿No? O sea, no es una herencia, digamos, ¿no? Vamos a ver si le ha dado para que todo ese esfuerzo antaño le haya alcanzado para uno de 14, ¿no? Porque, ojo, que estamos hablando de 14 relojes, algunos más modestos que otros, pero por lo menos un Rolex, ¿no? Por lo menos, yo, digamos, nosotros tenemos un par de otros relojes sospechosos de ser, pero no hemos podido conseguir unas imágenes en suficiente resolución como para ir con un relojero serio y que nos diga, oye, esto sí es, ¿no?
Ahora, Marco, para quienes dicen, bueno, ¿y eso a dónde conduce? ¿Por qué les importa qué usa la presidenta? ¿Por qué?
Bueno, porque son signos exteriores de riqueza que no corresponden, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es extraño. Y eso es, en cualquier funcionario público, es una señal de alerta, mucho más en la presidenta de la República, ¿no? Es decir, si tu sueldo no cuadra con lo que estás exhibiendo, ahí hay algo raro, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando, porque lo que nosotros nos tomamos el trabajo, Ernesto Cabral se tomó el trabajo de ver 10.000 fotografías oficiales en altísima resolución y de hacer la línea de tiempo, que es lo más importante, ¿no? Es decir, este Rolex aparece en junio del 2023, cuando ella ya tenía más de medio año de presidenta. No, claro, aparece...
Perdóname, ¿por qué no juramentó?
No aparece la juramentación como presidenta, claro, ni como ministra. No. Sí. Digamos, si era un reloj de antaño, wow, yo tengo un Rolex de antaño y juramento como presidenta, pues me lo pongo, ¿no? Digamos que es lo lógico, pero no se lo puso. Entonces, este reloj, su primera aparición es en junio del 2023, no existe antes. Y de hecho, ella en la campaña, cuando la han cuestionado por su manejo de la campaña, financiamiento de campaña, ella dice que no tenía nada de dinero.
Ni para el pasaje, decía, ¿no?
Ni para el pasaje, efectivamente, ¿no? Y Shimabukuro dice que le tenía que lavar el calzón, unas cosas horribles. Entonces, claro, digamos eso, hay un signo de algo. Ahora, pues, se lo pueden haber regalado, pero si se lo han regalado también es raro. Si se lo han regalado, el despacho presidencial tiene protocolos para eso, un reglamento, un formulario que hay que llenar. Y bueno, tú no le regalas algo tan valioso a un presidente gratis, o sea...
Además, el Rolex, además de ser un artículo de lujo, se ha utilizado a veces como, digamos, para pagar sobornos, ¿no? A políticos. Entonces,
eso sin ir más lejos, en muchos casos, y sin ir más lejos, Nava dijo que le habían regalado a Alan García un Rolex también como parte de pago. Entonces, o sea, no nos podríamos ir a ejemplos de México, de Puerto Rico, de Colombia, hay un ejemplo muy concreto en el Perú, ¿no? Sobre eso. Entonces, eso, nosotros no estamos diciendo que eso sea necesariamente así, pero llama la atención y creo que es válido preguntarnos, sobre todo si luego la presidenta sale y responde que dice que es su vida privada. No es su vida privada. No es un asunto personal. Es la duda de cualquier peruano que dice, oye, mira, esto no cuadra, pues. Esto no cuadra. ¿Y cómo puede ser?
Sí, bueno, ahí tenemos a la presidenta. Ricardo, pongamos el bike de la presidenta sobre el reloj.
Gracias, ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. En principio, lo que yo quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias.
No entren en temas muy personales.
Un poco raro, ¿no? Mira, tú hace un rato preguntabas, ¿no? ¿Quién usa un reloj en estos días? Porque claro, porque ya tienes, o sea, en el celular, ¿no? En el celular tienes la hora. Si tienes un Apple Watch, pues ahí tienes ya todo. Pues, si es que sales a correr, te miden cosas. Pero un Rolex, por ejemplo, que son y otros relojes de que ella ha lucido en este estilo, son artículos de lujo, ¿no? O sea, creo que hemos visto, pues, no sé, Beckham, Federer, George Clooney, salen, ¿no? En estas revistas de lujo con su Rolex así posando, porque te ofrecen un estilo de vida, ¿no? No es que te están ofreciendo este reloj marca la hora mejor que nadie. Te están ofreciendo, oye, mira. Puede ser Federer.
A mí lo que me llama la atención es la respuesta, ¿no? Su respuesta insuficiente, sus vacíos. Si es una cosa que aparentemente está tan clara, tan sustentada, ¿por qué no dar detalles? Siempre el estilo de la respuesta de la presidenta, ya en otras ocasiones también ha ocurrido así, ese estilo de respuesta evasiva. Cuando le he preguntado por el hermano también, tema personal, pero es la evasión. Entonces, el problema es ese. Me ha llamado la atención muchísimo que no haya aprovechado la ocasión para responder a esa Pepa con información, para calmar, si es que tiene cómo calmar a la gente, a la ciudadanía. Pero, bueno, ha dejado más dudas esa respuesta, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque yo imagino que porque no tiene una respuesta que podamos nosotros considerar satisfactoria, ¿no? O sea, ya el hecho de no haber, o sea, podría haber dicho esto es falso. No ha dicho que es un reloj falso, ¿no? Que hubiera sido un roche, pero hubiera salido del paso y ya está. Entonces, podría, no sé, entonces ella se en este estilo que tú bien dices que tiene, pues se ha acorralado ella solita, ¿no? Y ella, a ver, es que ella no es una política, o sea, es la peor respuesta posible, honestamente. Entonces ella no es una buena, no es una política en general, ella es una funcionaria de RENIEC que terminó de casualidad como presidenta. Entonces, y al parecer, pues, o sea, el que era el político en este gobierno era Otárola, pero ya no está. Entonces, de pronto se quedó sin alguien que le haga el media training, no tengo idea, ¿no? Siempre ha sido así, en realidad, sus respuestas, ¿no? Pero ahora, esta ha sido particularmente burda.
Claro.
Sí. Bueno, claro. Por si acaso, hay alguien que dice que son 15,000 soles, no dólares. No, el reloj, no, costaba 14,000, ¿no? 14,000 dólares.
Sí, el que nosotros detectamos era 14,000, en realidad... al día siguiente corregimos más el Date Just, era Rolex Date Just, entonces ahora es Rolex Date Just probablemente 41, y eso costó $2,000 más, en verdad, y son dólares.
Ajá.
¿no? Entonces estamos hablando ya de 16.000 probablemente. De todo depende, de nuevo, del año,
del fin,
de 20.000 cosas, porque cada accesorio, porque la correa también puede ser distinta, en fin, 20 cosas, pero sí, estamos hablando de 16.000. Ahora, ese nomás.
Claro.
Porque hay otros 14 relojes, ¿no?
Ahora, digamos, la ventaja es que ya...
200, pero...
En fin. Claro. La ventaja que tiene para usarlo es que ya sí tiene seguridad y no la van a asaltar por ahí en la calle, ¿no? Bueno, nunca se sabe porque a los de la seguridad de su hijo los asaltaron, pero digamos, en principio, uno pensaría que no le van a robar el reloj a la presidenta.
Por ahí en una acuérdate calle. Que se le pudieron acercar para jalarle el cabello también. Ay, no, no,
bueno, también, sí. Bueno, Ferrando, vamos a hacer Ferrando una pausa
No, que Augusto Ferrando tenía esta anécdota famosa que él se ponía relojes Bamba siempre cuando se daba baños de pueblo para que se lo roben, ¿no?
Entonces, ¿sí?
Sí, se ponía unos relojes falsos y sí, siempre contaba que tenía su galería de relojes falsos para que se lo roben. Pero creo que a Dina Boluarte, pues no, la gente no la apapacha, ¿no? Entonces, no la van a robar.
Bueno, bastante insuficientes las declaraciones de Dina Boluarte para explicar el origen y la procedencia de este reloj tan caro. Además, aproximadamente costaría $16.000. Así que esto va todavía a traer cola. Vamos a ver qué más dice, con qué otras excusas aparece la presidenta. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.